donde el campo rico del país se está movilizando contra el gobierno. Habían pedido expresamente los dirigentes del campo, en teoría autoconvocados, que no haya presencia de dirigentes políticos de la oposición, porque si no, se echa por tierra los reclamos y bueno, queda a la vista de que se trata de una maniobra ideada justamente por la oposición. ¿Cómo respondió la oposición? Bueno, viajó hasta ahí Patricia Bullrich, haciéndole caso omiso a lo que decían estas personas. Pero lo hablamos después. Ahora estamos en comunicación con Pablo Camogli, historiador, periodista también, para hablar al respecto del 9 de julio. Ayer nos pedía, por favor, Armando de la Torre, nuestro oyente de Buenos Aires, que hoy quería escucharlo a Pablo con una reflexión de lo que fue aquel día y aquellos días en la República Argentina. Pablito, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Un gran gusto saludarte y un gran saludo para Armando, ya un oyente fiel de este espacio de historia.
Exacto. Pablo, contame de los hechos que, bueno, fueron llevando a que finalmente en aquel 9 de julio del 16, de 1816, Argentina firmara oficialmente ya su declaración de independencia, proceso que había comenzado algunos años atrás en el 1810.
Bueno, lo primero que tenemos que decir siempre mirando la historia desde nuestro lugar es que cuando hablamos de independencia argentina es la independencia de una parte de la Argentina, de algunas provincias argentinas. Otras provincias, entre ellas Misiones, la nuestra, no formó parte del Congreso de Tucumán porque declaró su independencia un año antes en el Congreso de Arroyo de la China junto a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental. Entonces, bueno, eso siempre es importante aclararlo porque en realidad la Argentina tuvo como un proceso independentista por parte, se fue dando, y el 9 de julio participaron provincias que hoy pertenecen a la Argentina e incluso provincias que hoy pertenecen, o regiones que hoy pertenecen a Bolivia, uh-huh. Pero no participaron otras provincias importantes. Eso como primer tema. Uh-huh. Y lo segundo es, hay una cuestión de contexto general que explica la necesidad de la independencia y tiene que ver con la restitución de Fernando VII, rey de España, en 1814. Recordemos que la Revolución de Mayo, aquel 25 de mayo, se hizo la revolución y se formó la primera junta a nombre del rey, que estaba preso, prisionero, por parte de los franceses. Estaba detenido, había sido capturado el rey español por los franceses, estaba preso, y todas las juntas, los cabildos que se hacen tanto en España como en América, se hicieron a nombre de Fernando VII porque estaba prisionero. Cuando Fernando VII vuelve al gobierno, en 1814, en vez de convocar a los americanos que querían modernizar la monarquía hispanoamericana, que querían sancionar la Constitución, que le diera derechos a los americanos, lo que hace es reinstaura el antiguo régimen de privilegio de los españoles y lanza una guerra a muerte contra todos los que se habían levantado en procesos revolucionarios en América. Esto deja a los revolucionarios americanos en la disyuntiva de, bueno, o aceptamos volver al régimen anterior y todo lo que hicimos hasta ahora no valió de nada, o profundizamos en esta senda y declaramos la independencia y ya nos constituimos en un país independiente. Y esto es lo que van a hacer los revolucionarios de Buenos Aires, convocando a ese famoso cabildo de Tucumán, que era un poco el punto equidistante, digamos, las provincias ya en aquel momento no querían mucho a Buenos Aires y por eso el cabildo se termina reuniendo, el Congreso se termina reuniendo en Tucumán. Y detrás de todo esto está la figura de San Martín, que está en Cuyo armando el ejército de los Andes y que necesita, como un imperativo para justificar su campaña, tener un país independiente detrás, porque si no él va a ir a Chile con el ejército, digamos, como un insurrecto que va a luchar contra las autoridades españolas a las que él mismo reconoce porque todavía no se independizó. Entonces San Martín tiene la necesidad de que se declare la independencia para hacer un ejército de un país independiente que va en auxilio de un país vecino para que este país también pueda alcanzar su independencia. Esto es un poco el contexto general que nos conduce hasta el 9 de julio de 1806.
Bueno, y aquel día específicamente, ¿quiénes estuvieron presentes, Pablo? ¿Cómo fue aquel proceso de la firma del Acta de la Independencia?
Bueno, aquel día hubo 29 diputados presentes, como yo te decía, de distintas provincias.
No de Misiones.
No había de Misiones, ni de Entre Ríos, ni de Corrientes, ni de Santa Fe. Uh-huh. Digamos, porque uno dice, bueno, Misiones era una provincia periférica, lejana. No había de ninguna de estas provincias del litoral que formaban parte de la Liga de Pueblos Libres. Sí había diputados de Buenos Aires, que era la provincia o la región que más diputados tenía, porque se habían elegido un diputado cada 15.000 habitantes. Buenos Aires tenía 7 diputados en el Congreso. Después había diputados de Córdoba, diputados de Santiago del Estero, de Tucumán obviamente, de Salta, y de todas las provincias andinas, de Mendoza, San Luis y San Juan, Catamarca, La Rioja, y Salta, como había dicho. Y había diputados de lo que por aquel momento, de lo que por aquel entonces era, se conocía como el Alto Perú, y que hoy es la República Plurinacional de Bolivia, a la que aprovecho para pedirle disculpas por la barra basada que ha hecho el expresidente Mauricio Macri, digamos, de venderle armas para propiciar un golpe de Estado, una cosa vergonzosa, bochornosa. Sé que no tiene nada que ver, pero creo que es bueno decirlo, porque me da mucha vergüenza como argentino. El Alto Perú, que estaba ocupado en aquel momento por los realistas. En 1815 se hace la última campaña militar de las tropas revolucionarias en el Perú, que es derrotada en Sipe Sipe. El general José Rondó es derrotado en noviembre de 1815 en Sipe Sipe, y en su regreso, su repliegue sobre Salta y Jujuy, uh-huh, él se viene acompañado con gente, personalidades políticos, digamos, de aquella región. Y estos políticos van a ser los representantes, digamos, en el exilio de estos territorios que todavía estaban ocupados por el enemigo. Estos son los que participan de esa sesión del 9 de julio, en la que se les pregunta a cada uno de los diputados si están de acuerdo en declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que es como reza el acta de la declaración de la independencia. Y bueno, todos los diputados votan por sí, afirmativamente. El presidente de la sesión ese día fue Narciso Laprida, y a partir de allí, el 9 de julio de 1816, esas provincias de las Provincias Unidas del Río de la Plata se suman a las provincias de la Liga Libres en el proceso independentista en la región.
¿Por qué fue Tucumán? ¿Por qué ocurrió ahí, Pablo? ¿Por qué no pasó, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Donde generalmente ocurrían, para aquellos años, casi todas las cosas importantes.
Bueno, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con la cuestión política, que, como te decía al principio, digamos, las provincias no querían que fueran Buenos Aires por una aniversión, o Buenos Aires por el proyecto tan centralista que impulsaba la LID, dice, de Buenos Aires. Entonces las provincias dicen, no lo hagamos en Buenos Aires, porque Buenos Aires va a tener demasiada preeminencia. Además, la provincia que más votos tiene en el Congreso, por una cuestión lógica de que es la que tiene mayor población. Entonces, bueno, se busca una alternativa. Y rápidamente es Tucumán, por un lado porque es la provincia, digamos, equidistante de lo que es el Alto Perú y lo que era Buenos Aires, está a mitad de camino de uno y otro lugar. Y por otro motivo es porque Tucumán es una especie de reconocimiento hacia la ciudad de Tucumán por el esfuerzo que ha hecho Tucumán en el sostenimiento de la guerra de la independencia. Recordemos que allí se desarrolló la famosa batalla de Tucumán, que Manuel Belgrano le gana a los realistas en el momento de mayor crisis de la revolución, que es cuando los realistas del Alto Perú están bajando, pasan por Jujuy, pasan por Salta, llegan a Tucumán. El gobierno de Buenos Aires le había dicho a Belgrano que se retire hasta Córdoba o hasta Buenos Aires, por lo tanto era entregar prácticamente todo el territorio al enemigo. Y sin embargo la población tucumana, el dirigente, pero el pueblo tucumano en general, le ruegan a Belgrano, le imploran a Belgrano que se quede en Tucumán, que presente batalla al enemigo, que ellos lo van a acompañar, que van a pelear junto a él, que le van a dar los recursos que necesite. Belgrano, por supuesto, accede a este pedido, presenta batalla en Tucumán, gana esa batalla de Tucumán un poco en forma imprevista, una batalla muy muy desordenada, muy cambiante, y ahí se da un vuelco en el proceso revolucionario. Gana Tucumán, después gana Salta, vuelve a ocupar el Alto Perú durante un tiempo, finalmente va a ser derrotado, pero esa batalla de Tucumán es clave, es iniciales de la revolución, para consolidar el proceso revolucionario. Por eso también se decidió que sea en Tucumán, por esta cuestión de una especie de reconocimiento a la ciudad y a su pueblo por el esfuerzo que había hecho en contener aquella campaña.
Bueno, Y después, Pablo, el proceso que vino más adelante, después de aquella de la independencia, que no tuvo la participación de la provincia nombrada, ¿cuáles eran Misiones? ¿Cuándo se suman esas otras provincias a ser parte, oficialmente, por así decirlo, de la República Argentina? Y por otra parte, ¿cuándo ya en ese momento empezó a llamarse Argentina, Pablo?
No, bueno, el acta de la independencia decía Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Que era una concepción o una definición más amplia que tiene que ver también con esta idea de integrar los territorios que habían pertenecido a España, porque sobre todo algunos sectores del proceso revolucionario entendían que dispersándose, disgregando esos territorios que habían que eran grandes unidades territoriales, estamos hablando del Virreinato del Río de la Plata, que lo integraban países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, digamos, o sea, era un enorme espacio territorial. La idea era integrar todo esto en una misma unidad a través de un gobierno que nos unificara a todos, porque era la forma de poder tener cierto poder frente a los enemigos tan poderosos que enfrentaban a la revolución. El nombre de Argentina es un nombre que viejo, porque las primeras referencias son del libro del Barco y Centenera, que son del 1600, pero es un nombre que se va a empezar a consolidar en una primera etapa. En realidad, Argentina designaba a los habitantes de Buenos Aires, porque Argentina viene de Argentum, que quiere decir plata, del Río de la Plata, ¿no?
Ah, mira.
Entonces, el nombre Argentina, en el interior de las provincias, refería a Buenos Aires, no a todos en general, ¿sí? Por eso la idea de las Provincias Unidas era el término que nos unificaba a cada uno de las regiones. Después se va a ir generalizando el uso de Argentina y se va a consolidar como nombre en la época de Rondo. Rosas habla de Confederación Argentina, una confederación de estados federales, de estados provinciales, que se integra bajo un mismo gobierno, que es la Confederación Argentina, representada por Juan Manuel de Rosas, en tanto encargado de las relaciones exteriores del conjunto. Pero en aquel momento no estaba todavía generalizado el nombre Argentina. Las provincias del litoral van a empezar a integrarse, las del litoral con las regiones, con el país central, digamos, a partir de 1820, cuando este proyecto centralista de Buenos Aires, porque mirá, lo que ocurre es el Congreso de Tucumán sesiona en Tucumán, durante unos meses queda en Tucumán, y para fines de 1816 se muda a Buenos Aires el Congreso. Y ese mismo Congreso va a seguir funcionando hasta 1819. Incluso va a sancionar una constitución en 1819, la primera constitución que va a tener las Provincias Unidas, que es una constitución centralista, unitaria, que es rechazada por las provincias, y que es el último intento que hace la élite de Buenos Aires por construir un país centralista basado en Buenos Aires. Al año siguiente, en 1820, el directorio es derrotado por las tropas de los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, Estanislao López y Francisco Ramírez, en la batalla de Cepeda, en febrero de 1820. Se firma el Tratado del Pilar entre estas tres provincias, que es uno de los primeros pactos preexistentes famosos de los que habla el preámbulo de la Constitución Nacional. A partir de ese Tratado del Pilar se empieza a gestar el federalismo, se empiezan a gestar las relaciones en términos federales de las provincias. A partir del Tratado del Pilar, Buenos Aires reconoce que las provincias son autónomas, Buenos Aires también va a ser una provincia autónoma, y ahí empiezan a relacionarse a través de estos pactos preexistentes en la década del 20, sin un poder central que nos unifique como país, y a partir de la década del 30, con Juan Manuel de Rosas, en esta Confederación Argentina, que todavía no tiene constitución, pero que sí ya tiene un orden o tiene una autoridad que unifica a todo el territorio. Recién vamos a tener un país constituido legalmente y organizadamente a partir de 1853 con la sanción de la Constitución Nacional.
Bravo, Pablo. Te mando un abrazo, Pablo, que espero que disfrutes de algún buen locro o empanadas y de postre pastelitos en este 9 de julio.
Eso sí, así será, para cumplir con todos los rituales que estas fechas requieren.
Hasta luego.
Te mando un abrazo grande. Chau, chau.
Chau, chau. Pablo Camón, el historiador, nos contaba justamente con lujo de detalles al respecto de...